Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la nueva receta de Facebook, la red social más grande del mundo, que ahora viene sin detectores de mentiras. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 13 de enero. Facebook sigue siendo la red social más grande del mundo y la más usada en Colombia, en una población que supera a sus papás, a sus tías y a sus tíos. Mark Zuckerberg, que es el dueño, también posee WhatsApp, Instagram y Threads. O sea, tiene un conglomerado de redes sociales que usamos todos los días. Por eso es que su decisión de acabar con el programa de verificación de datos que él mismo creó hace 9 años va a tener impactos enormes en la expansión de noticias falsas. Termina así con la financiación de medios dedicados exclusivamente a verificar los contenidos que circulan por Facebook. Acabar con el programa llega cuando Zuckerberg y otros magnates de la tecnología se están alineando con el próximo presidente gringo, Donald Trump, a quien no le gusta que le digan que miente. En esa línea también está el dueño de ChatGPT, Sam Altman, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, y el dueño de Twitter, Elon Musk. Todos le donaron millonadas al acto de posesión de Trump que va a ser el próximo lunes. Así que hoy hablamos de cómo será la nueva era de Facebook y por qué tiene que importarle. Laura Sanabria es la editora del detector de mentiras de La Silla Vacía, que hace parte del programa de verificación de Facebook y que va a acabar Zuckerberg. Gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati, por invitarme.
Hace unos años, Zuckerberg tuvo que ir al Congreso gringo a responder por la injerencia rusa a través de Facebook en las elecciones de 2016 que ganó por primera vez Donald Trump. Hoy otra vez Trump va a llegar al poder y Zuckerberg toma esta decisión. ¿Cómo llegamos a este punto?
Bueno, Tati, el programa de verificación de datos, así como las políticas de moderación de contenidos, normas de publicidad, especialmente para asuntos políticos y sociales, se robustecieron justamente por la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que dieron por ganador a Trump por primera vez. Justamente si hacemos esa retrospectiva, en 2016 fueron las presiones políticas las que motivaron a Facebook a crear este programa que hoy decide, por presiones políticas nuevamente, acabar empezando por Estados Unidos. En su momento se pudo evidenciar que Meta, es decir, Facebook, no hizo nada ante la injerencia de la propaganda rusa contra la candidata Hillary Clinton, quien perdió la elección.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake.
A partir de allí se crea el programa de terceros verificadores de Facebook, que lo que busca es que terceros independientes, no la compañía, con estándares periodísticos y de transparencia, hicieran revisión a esos contenidos que circulan en Facebook, en Instagram, en Threads, a partir de unas metodologías claras y públicas. Y cuando se califica un contenido como desinformante, es Facebook, no los verificadores, los que se encargan ya sea de ralentizar el alcance de esa publicación y sobre todo de poner unas etiquetas de contexto para alertar a los usuarios. En estos años nunca se quejó de que tuviéramos sesgos, que censuráramos y tampoco nos hizo una acusación previa o un llamado de atención de este tipo hasta que Zuckerberg lo dijo en su comunicado.
But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US.
De hecho, un dato clave es que el programa iba en expansión. En diciembre nos confirmaron a todos los chequeadores del mundo que el programa continuaba hasta enero de 2026. Y aunque dentro de los verificadores sí había temor por Trump y por Elon Musk, el dueño de Twitter, nos habían dado tranquilidad. Incluso a mitades del año pasado ampliaron el programa de verificación a los contenidos de Threads, que es como el Twitter de Facebook, y el programa opera todavía en 100 países, en más de 60 idiomas, y pues ahora se acaba.
Laura, si yo soy usuaria de Facebook en Estados Unidos y veo una publicación que fue verificada por el programa, me aparece una etiqueta que me dice, oiga, esto es falso o engañoso, le falta contexto, puede ser un fraude. A partir del 31 de marzo, entonces, ¿yo qué voy a ver?
Bueno, va a haber un modelo de notas de comunidad como lo que ocurre en X de Elon Musk. Allá funciona como una nota al pie muy corta que tiene un dato y referencia a enlaces, que muchos de ellos son notas de prensa y artículos de verificación. Pero que cualquiera puede poner y que para aparecer usuarios deben calificar y decidir si hacen o no visible en las publicaciones esa nota. Lo que sabemos es que a partir del 31 de marzo no van a haber más verificaciones de contenidos y por ende van a desaparecer esas etiquetas que alertaban que a una publicación le faltaba contexto, era engañosa, etc. Más grave aún, no se les va a limitar el alcance a ninguna publicación, lo que quiere decir que, por ejemplo, videos que quieren estafar a la gente van a poder circular libremente. Mm. Y en paralelo, Zuckerberg anunció que va a levantar restricciones a las normas comunitarias cuando se hable de temas como migración, género y comunidad LGBT. Antes existía que estos contenidos se podían prohibir automáticamente porque atentaban contra estos grupos poblacionales. Ahora estos contenidos que pueden ser muy peligrosos van a ser públicos.
Laura, muchas de esas decisiones gringas bajan después al resto del continente y después al mundo. ¿Cómo prevés que va a ser la afectación para los usuarios de Facebook acá y también para los medios de chequeo latinos?
Para nosotros en América Latina hay mucha incertidumbre. Somos más o menos 47 medios, todos cubrimos escenarios electorales o preelectorales como los que vamos a vivir este año y el siguiente en Ecuador, Honduras, Colombia. Y si el fin del programa llega a América Latina, cosa que Facebook no ha aclarado, pues inevitablemente se van a cerrar medios, habrán menos verificaciones sobre los contenidos que están en Internet y pues se van a dejar a la merced a los usuarios sin saber qué tan confiable es mucha de la información que ven, sin datos para contrastar y pues en un terreno fértil para, por ejemplo, como decías, ser estafados. Y pues las manos de los chequeadores van a ser menos y nos va a tocar priorizar. Pero esto nos va a llevar a un escenario peor donde los usuarios queden aún más desprotegidos porque ¿cómo garantizar verificaciones si nadie está dispuesto a financiarlas?
Claro, además Zuckerberg pues tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su plata. No es mi plata, ni tampoco es plata pública. Pero al cerrar el programa se fue contra los mismos verificadores que él ayudó a crear, diciendo que eran sesgados y que no eran efectivos.
Sí, las afirmaciones de Zuckerberg sobre los verificadores las hizo sin presentar datos ni evidencia. Pero por el contrario, sí rápidamente te puedo dar datos que refutan esa narrativa de Zuckerberg, que de hecho siguen disponibles en la página web de Facebook sobre el programa y con informes que ellos mismos han reportado.
A ver.
Frente al sesgo, los chequeadores para entrar al programa tenemos que tener una verificación de un tercero independiente que es IFCN, la Red Internacional de Fact-Checking. Y nos toca cada año hacer una suerte de examen ante ellos para mantener esa certificación. Sin esa certificación no se nos renuevan los contratos. Tenemos que demostrar que las verificaciones que hacemos no solamente tienen una metodología pública, sino que rectificamos, que chequeamos temas constantemente y que lo hacemos sobre distintas áreas. Frente a la efectividad, aunque desafortunadamente no hay estudios en América Latina, sí hay estudios recientes como uno de MIT que analizó la eficacia de las etiquetas de advertencia de las verificaciones de datos, incluso entre personas que desconfían de nosotros, y demostró que estas etiquetas reducían la creencia de la desinformación en un 27,6% y la difusión de la misma en un 24,7%. En Europa, por ejemplo, en las parlamentarias del año pasado, Facebook afirmó que cuando las publicaciones tenían etiquetas de los verificadores, en el 95% de las veces las personas no daban clic en las publicaciones para verlas.
O sea, sí funcionaba.
Exactamente. Obviamente la verificación tiene cuestionamientos. Una verificación no le quita los sesgos ideológicos a la gente. Debería ser más rápida, atractiva. Pero según estudios, la gente al ver artículos de verificación sí deja de propagar mentiras o modifica su actitud frente a una publicación. Contrario a lo que pasa con las notas de la comunidad de X, que ya hay investigaciones que demuestran que su aporte es marginal, que hasta en el 90% de las veces nunca se muestran porque no hay consenso entre los usuarios y que están motivadas por el partidismo.
Justamente hablando de Twitter o de X, ¿qué tan posible es que con el fin de la verificación en Facebook esta y las otras redes de Zuckerberg se vuelvan como el Twitter de Elon Musk, que pues levantó las prohibiciones, ahora se ven contenidos súper racistas, xenófobos, machistas y muchas estafas? ¿Cómo lees que va a ser este nuevo Facebook en la nueva era de Donald Trump?
Esta es la primera alarma que nos da Facebook, que se había resistido a caer por años en ser el X de Musk, pero parece que luego de las elecciones cambió de razón. Entonces, justamente ese es el miedo. Entonces, pareciera que las redes y los algoritmos nos llevan a un consenso muy peligroso de que la realidad es lo que tú creas. No importa si la ciencia dice que las vacunas sirven, créetelo porque es su realidad. No importa si hay evidencia que respalde teorías conspirativas, créetelo. ¿Quieres llamar enfermos mentales a la población LGBTIQ? Puedes hacerlo. Y esto abre una conversación sobre cómo los usuarios deben exigirle más a las plataformas. Porque si a los usuarios les parece que es mejor no enriquecer el debate público, pues simplemente así van a ser las nuevas plataformas.
El detector de mentiras de la silla igual va a continuar y Laura y su equipo van a seguir contándole por qué no hay que creer todo lo que se ve en redes. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati.
Seguiremos pendientes esta semana de lo que pasa en Venezuela, de las movidas de cambio de gabinete en Colombia y se viene otra posesión ahora en Estados Unidos. Así que toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.